Hoy en el desarrollo del bloque de atención sanitaria en incidentes de múltiples víctimas y catástrofes vamos a desarrollar los aspectos forenses y ético-legales en catástrofes. Vamos a empezar hablando de la gestión de cadáveres cuando existen víctimas masivas, GCV. Es importante evitar la improvisación. ¿Con qué objetivo? Pues para proteger la salud pública y la dignidad de las víctimas. Tenemos unos componentes clave. En primer lugar, la localización y recuperación segura. ¿En qué consiste? Consiste en establecer protocolos de búsqueda sistemáticos, priorizando las zonas seguras. ¿Qué es importante? Dos acciones. Primero, evitar manipulaciones innecesarias y destacar la importancia de documentar cada hallazgo. En segundo lugar, tenemos un registro y una identificación preliminar. Se trata de aplicar códigos únicos, fotografías, geolocalizaciones y recolección de objetos personales. En tercer lugar, se lleva a cabo el almacenamiento temporal. Se trata de instalación de morgues móviles o cámaras frigoríficas, que deben estar colocadas en sitios donde se asegure una buena ventilación, sombra y una separación adecuada entre los cuerpos. En cuarto lugar, tenemos el respeto cultural y religioso. Es decir, el modo de tratar los cuerpos debe contemplar y respetar las creencias de las comunidades que están afectadas. Y por último, la coordinación institucional, es decir, se debe llevar a cabo un trabajo en conjunto entre forenses, policías, bomberos, protección civil, autoridades judiciales y organismos internacionales. ¿Por qué es importante? Porque todos estos componentes clave evitan los principales errores que se suelen cometer. Por ejemplo, entierros masivos sin documentación de víctimas, cremaciones de las víctimas sin identificación y falta de comunicación. Tenemos la identificación forense. La identificación forense, es decir, la identificación de los cadáveres, utiliza diferentes técnicas. En primer lugar, tenemos la inspección externa y autopsia. Se trata de evaluar las lesiones, las causas de la muerte y las particularidades anatómicas. Por otro lado, tenemos la odontología forense, que es uno de los métodos utilizados más fiables. Se trata de la comparación de las diferentes fichas dentales. Por otro lado, tenemos la antropología forense. Identificar las víctimas a partir de restos óseos. Se pueden identificar datos como, por ejemplo, la edad, el sexo, la talla. Por otro lado, tenemos la genética forense. Es la comparación de los perfiles de ADN con unos familiares o con otras personas que se encuentren dentro de las bases de datos, siempre y cuando estos estén disponibles. Y por último, se realiza un análisis de las pertenencias. Ropas, documentos, cicatrices, implantes, etc. El objetivo de toda esta identificación forense es la restitución del derecho a la identidad y una prueba legal válida. El trabajo se realiza un trabajo interdisciplinario en red, es decir, se produce una colaboración forense, legal y humanitaria. Se trabaja en estas tres esferas. ¿Con qué contamos? Contamos con médicos forenses, dentistas, antropólogos y genetistas. También contamos con policías, organizaciones como la Cruz Roja, Protección Civil y la Interpol. Y disponemos de formularios unificados de VI y bases de datos compartidas para poder tener un flujo de comunicación. ¿Qué garantías legales tenemos? Tenemos que respetar siempre unos principios fundamentales. Primero, la legalidad y trazabilidad que influyen en la cadena de custodia. ¿Qué significa? Significa que toda actuación debe estar sustentada en las normas nacionales e internacionales, que la documentación completa de cada paso que se lleva a cabo, que es lo que se conoce como cadena de custodia, debe asegurar la validez de los hallazgos y evitar la manipulación de pruebas. En segundo lugar, tenemos el derecho a la intimidad y a la verdad, que significa que el acceso de las familias a la verdad sobre el destino de sus seres queridos está protegido por el derecho internacional humanitario y los tratados de derechos humanos. En tercer lugar, no criminalización de la víctima, que significa que la gestión de los restos humanos debe realizarse con neutralidad, evitando juicios de valor o estigmaciones. En cuarto lugar, tenemos el consentimiento informado y la confidencialidad. La información genética, médica o personal en los procesos de identificación debe ser manejada con criterios de protección de datos, confidencialidad y consentimiento claro por parte de los familiares. En quinto lugar, tenemos la supervisión judicial y transparencia. Es decir, la actuación de los equipos forenses debe estar supervisada y autorizada para garantizar la imparcialidad y permitir auditorías y evitar arbitrariedades. Todo ello debe ser documentado, supervisado y respetuoso de los derechos humanos. El triaje ético en catástrofes. El triaje ético en catástrofes tiene una serie de fundamentos. En primer lugar, los criterios clínicos, es decir, se tría en función de la probabilidad de supervivencia. No hay una discriminación, no se tiene en cuenta la edad, la etnia, el género ni el estatus. Y se establecen protocolos claros y transparentes. El valor de cada vida es igual, es decir, el triaje busca maximizar los supervivientes, no juzgamos a las personas, ni realizamos una discriminación, sino que el objetivo es maximizar y salvar al mayor número de supervivientes. Tenemos la justicia distributiva en emergencias. ¿En qué principio se basa esta justicia distributiva? En primer lugar, en asegurar recursos según la vulnerabilidad real. En segundo lugar, en prevenir la exclusión o el acaparamiento. Y en tercer lugar, en incluir zonas remotas o invisibles mediáticamente. ¿Qué grupos son prioritarios en esta justicia distributiva? Pues grupos vulnerables, como pueden ser los niños, los mayores, los crónicos y los dependientes. ¿Por quién es supervisado el cumplimiento de esta justicia distributiva? Pues por las ONGs y los organismos garantes, que son los encargados de ayudar a corregir estas desigualdades. Los derechos humanos en el estado de emergencia. Existen unos derechos que deben estar siempre garantizados, que son la vida, la dignidad, la integridad física y psíquica. También toda persona debe tener derecho al duelo, a la verdad y a la reparación. Existe una serie de reglas, que son la legalidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas. Y es importante destacar que las personas no pierden sus derechos por estar en una crisis. Muchas gracias a todos y hasta aquí habremos dado por finalizados los aspectos forenses y ético-legales en catástrofes.